Hoy es 14 de junio del 2015 y hemos titulado la enseñanza de hoy Afirmándonos en el Evangelio. Pero vamos a leer esos versículos en Salmos 86 a manera de oración para poder entrar en la enseñanza. Dice: Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Padre, gracias nuevamente por estar aquí reunidos en tu presencia. Clamamos en esta tarde para que nos enseñes tu camino, de tal manera que podamos caminar en tu verdad, que afirmes nuestro corazón para que temamos tu nombre. Señor, no venimos aquí únicamente a recibir una enseñanza nueva, un concepto diferente, o a ver a nuestros hermanos y hermanas. Venimos a adorarte. Venimos con una actitud, Señor, de reconocimiento de la gran necesidad que tenemos de ti, de que enseñes, que nos enseñes tu camino, Señor, de tal manera que podamos caminar en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos a tener oídos atentos para tu verdad y un corazón dispuesto para llevarla por obra. Gracias te damos, Señor, por lo que tú vas a hacer y seguirás haciendo en nuestras vidas el día de hoy. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Muy bien, pues vamos a Romanos y vamos a continuar nuestro estudio de la carta de Pablo a los Romanos, ahí en el capítulo 1. Y vamos a leer de los versículos 8 al 15. Así que si me acompañan, por favor, Romanos 1, del 8 al 15. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griego y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vimos la semana pasada la primera parte de la introducción de la carta de Pablo a los Romanos. Resaltamos la presentación que Pablo hace de sí mismo como remitente de la carta. Ahí en esa carta resaltamos el hecho de su compromiso con Jesucristo. Queda claro, pues, en los primeros versículos, cómo se percibe a sí mismo Pablo al presentarse. Y habla del compromiso tan grande de Pablo con su Salvador, de quien recibió no solamente la salvación, sino junto con ella el llamado a servirle en la proclamación del Evangelio. Pablo sabía que ahora su vida le pertenecía a su Salvador. Se consideraba esclavo por amor a su nuevo amo, quien había comprado su libertad derramando su sangre en la cruz. Sabía que había sido apartado para predicar el Evangelio a las naciones, y estaba comprometido de todo corazón con el Señor y con el Evangelio. Sin duda, la vida de Pablo es un ejemplo de alguien que desde el primer día de su encuentro con el Señor se entregó completamente a Él y a su causa. Por si no fuera poco haber ministrado contra viento y marea durante sus 3 viajes misioneros, sufriendo intensamente a causa del Evangelio, Pablo manifiesta ahora su fuerte deseo de visitar también a los hermanos en Roma. No solo visitarlos, sino que sirviera como preparación para ir más allá, ir a España, a la parte occidental de Europa. Vemos en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 28, lo que tuvo que pasar Pablo para llevar a cabo sus misiones. 2 Corintios 11, del 23 al 28, dice Pablo: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Sí. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto nos da una idea de lo que Pablo tuvo que pasar para cumplir con esa encomienda que el Señor le había dado de predicar el Evangelio a las naciones. Y por si fuera poco, dice Pablo, hay que agregarle la preocupación por todas las iglesias. O sea, no solo se trataba de fundar iglesias, sino de ver, supervisar esas iglesias para que se mantuvieran en la sana doctrina. Pablo era incansable en su servicio a Dios. Es lo que yo veo aquí. Él era incansable en su servicio a Dios. Todo el sufrimiento por el cual atravesó revela que su interés era genuino. Su servicio a Dios era realmente por amor. Pues, ¿de qué otra manera se puede explicar? A menos que fuera masoquista, que le gustara sufrir, nada más porque sí. Queda claro que lo que él hacía, lo hacía enteramente por amor al Señor que lo había salvado. Su gratitud se ve manifestada en esa determinación y en esa dedicación para llevar a cabo la encomienda que se le había otorgado. Y al presentar el propósito de su carta, Pablo nos deja ver su corazón. Las motivaciones que tenía para anhelar su visita a Roma y la confianza depositada en el Evangelio, al que reconoce aquí como el poder de Dios para salvación. En esta sección que vamos a ver de Romanos capítulo 1, en primer lugar, Pablo da gracias a Dios por la fe de los cristianos en Roma, a quienes ha identificado como amados de Dios y apartados para ser de Jesucristo y vivir en santidad. En segundo lugar, presenta el propósito por el cual desea verlos y que constituye el tema principal de la carta. En tercer lugar, expresa su motivación para hacerlo, dejando en claro que no es movido por algún interés egoísta, sino únicamente por gratitud a Dios, a quien se debe por completo y a quien le debe completa adoración. Finalmente, establece la confianza que tiene no en sí mismo como predicador, sino en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, tanto para el judío como para el resto de las naciones. Al considerar el propósito, la motivación y la confianza de Pablo en su deseo de visitar a las iglesias en Roma, pensemos en nuestra propia vida. ¿Qué tan comprometidos estamos con la causa de Cristo? ¿De qué manera cumple nuestra vida el propósito para el cual Dios nos salvó? ¿Es nuestro servicio a Dios un acto de verdadera adoración? Tres preguntas que requieren un análisis sincero delante de Dios. ¿Qué tan comprometidos estamos con la causa de Cristo? ¿De qué manera cumple nuestra vida el propósito para el cual Dios nos salvó? ¿Y es nuestro servicio a Dios un acto de verdadera adoración? Veamos en las palabras de Pablo estos tres aspectos. En primer lugar, Pablo muestra su gratitud a Dios por la fe de los romanos. Dice desde los versículos 8 al 9, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de todos, a todos vosotros, de que en vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Sabemos pues que Pablo anhelaba ir a Roma, anhelaba visitar las iglesias ahí en Roma. Mientras tanto, e imposibilitado para ir, decide escribirles esta carta. Y habiendo definido tanto el remitente, que es él mismo, y lo dejó bien claro en el análisis que hicimos la semana pasada, y el destinatario, ¿quiénes son los hermanos en Roma? Pablo ahora hace contacto con su audiencia. Y en lugar de hacerlo de la manera tradicional en cuanto a la salud física, lo hace con respecto a la fe. Generalmente, el deseo que va por delante es, espero que estés bien. ¿Verdad? Escribimos una carta, escribimos un correo, estimado amigo, amada hermana, espero que estés bien. Pero aquí Pablo, en lugar de decir eso, en lugar de decir, espero que se encuentren disfrutando de buena salud, dice, doy gracias a Dios por su fe. Doy gracias a Dios por su fe. Anteriormente, en el versículo 5, Pablo deja en claro que había sido llamado por la gracia de Dios para predicar el Evangelio a los gentiles por amor de su nombre, es decir, para la gloria de Dios. Así que fiel a su llamado, Pablo expresa que aun cuando no le ha sido posible visitar a los cristianos en Roma, tiene el propósito de fortalecerlos en su fe a través de su carta. Y una manera de fortalecerlos es reconociendo, no adulando, simplemente reconociendo la fe que manifestaban los hermanos ahí en Roma. Pablo los afirma dando gracias por su fe. Y si se fijan, no les da las gracias a ellos, sino que le da las gracias a Dios por la fe de ellos. Y esto es muy importante. La fe de los cristianos ahí en Roma, dice Pablo, era conocida por todo el mundo. O sea, por todas partes se hablaba de ellos. Y se hablaba bien de ellos. De que gozaban de una fe robusta, una fe firme. Sabemos que fe es creerle a Dios. Y la fe de los romanos era de tal calidad que donde sea que Pablo iba, escuchaba hablar de ellos. Y no escuchaba hablar mal de ellos, escuchaba hablar bien de cómo manifestaban su fe. Pero si la fe es un acto del corazón, es algo interno, ¿cómo era posible que fuera conocida por todo el mundo? ¿Cómo es posible, verdad, que los cristianos en Roma tenían tan buena reputación en cuanto a la fe? Bueno, sabemos que la fe produce algo visible. Aunque la fe es algo interno, es algo del corazón, produce algo visible. La obediencia a la fe es algo que se nota, que se ve. Santiago 2, versículo 18 dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Habiendo dicho, si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Una fe que no se ve, realmente no existe. Es lo que está diciendo Santiago. Entonces la fe de los romanos era visible. ¿Sí? Era visible. Y Pablo estaba agradecido con Dios porque la fe de los romanos era evidente. Qué bonito, ¿no? Ser conocidos por nuestra fe. Qué bonito que nos escribiera, si pudiera, ¿verdad? Pablo. Y dijera: doy gracias a Dios porque su fe es conocida en todo Mexicali y más allá de Mexicali. ¿Cómo das a conocer tu fe? O dicho de otra manera, ¿tu vida habla de tu fe? Ahí te la dejo, ¿verdad? ¿Tu vida habla de tu fe? ¿Por qué dar gracias a Dios? Porque ellos habían llegado a la fe salvadora, como todo cristiano, por la gracia de Dios. Por eso es que Pablo le da gracias a Dios por la fe de ellos. Y ahora ellos manifestaban esa fe por medio de sus vidas transformadas por la misma gracia de Dios que operaba en ellos y a través de ellos. Más adelante, en el capítulo 6 de Romanos, Romanos 6, 17 y 18, Pablo dice otra vez: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cómo es que venimos a ser libertados del pecado para pasar a ser siervos de la justicia? Por la obediencia a la fe, es decir, por haber creído el Evangelio, y esto solamente por la gracia de Dios. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y concluye diciendo: no por obras, para que nadie se gloríe. Ni los cristianos en Roma, ni nosotros, ni nadie puede jactarse de que haya creído. Es por gracia, para que nadie se gloríe y que solamente Dios se lleve toda la gloria. Y es lo que Pablo hace, le da toda la gloria y todo el crédito a Dios por lo que sucedía con los hermanos ahí en Roma. No solamente reconoce su fe, sino que continúa orando por ellos. Se regocijaba, ¿verdad?, por su fe, pero también oraba por ellos. Y pone de testigo a Dios al afirmar esto. ¿Sí? Como dice el versículo 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Qué tan comprometido estaba Pablo con la obra, con lo que estaba sucediendo entre los cristianos, que estaba continuamente orando, aún por aquellos que aún no conocía, aún en aquellos lugares donde él no había plantado esas iglesias, pero que tenía el anhelo de ir? Y al poner a Dios como testigo, Pablo permite que su audiencia lo tome más en serio. Es decir, no hablaba por hablar. No eran palabras nada más que salían de su boca para querer impresionar, sino que servía de corazón a Dios, orando por la iglesia y predicando el Evangelio acerca de Jesucristo. ¿Qué oraba específicamente? No lo menciona, salvo que quería ir a ellos. Pero en base al contexto podemos decir que oraba para que continuaran siendo fortalecidos en esa confianza en Dios que ya los caracterizaba. Sí, ya tenían una fe que era notable. Pero Pablo sabía que tenía que seguir orando por ellos para que se mantuvieran en esa fe y además crecieran en esa fe, fueran afirmados realmente en esa fe. Ese era el propósito para visitarlos, para confirmarlos en la fe. Así que sus oraciones tenían que ir en el mismo sentido. Y las oraciones típicas de Pablo, que vemos ahí en sus cartas, confirman eso que les estoy diciendo. Si vamos, por ejemplo, a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, a partir del versículo 3. Fíjense lo que dice Pablo: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y si vamos a Filipenses, hay una oración similar. Y si vamos a Tesalonicenses, también hay una oración similar. ¿Sí? O sea, la carga de Pablo era que aquellos que ya habían conocido el Evangelio y que estaban en la fe, fueran fortalecidos en esa fe, para que cada día dieran mayor fruto de santidad y que su fe fuera conocida por todos a su alrededor. Entonces, Pablo dice que ora por ellos y que además desea ir a verlos. Dice el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Quiero ir a verlos, dice Pablo. Insiste. Sin embargo, ese deseo estaba sujeto a la voluntad de Dios. Él no declara que pronto iría a verlos. ¿Sí? Él no decreta que va a llegar en tal fecha a Roma. Él ora a Dios y espera la voluntad de Dios. Y eso nos enseña mucho a nosotros acerca de la manera en la que debemos orar, esperando la voluntad de Dios. Que sea Él finalmente quien determine si es algo que debamos hacer o no. Sus planes y deseos eran unos, pero la voluntad de Dios estaba de por medio y Él estaba sujeto a esa voluntad. Y sabemos que no pudo hacer ese viaje como Él lo había anhelado, hasta que finalmente llegó a Roma, pero no llegó en el crucero de lujo, sino en un barco con prisioneros, y no llegó al hotel 5 estrellas de Roma. llegó encarcelado. ¿Sí? Llegó a Roma. Ah, que no querías ir a Roma, Pablo. Bienvenido, ¿verdad? Y él estaba satisfecho con eso. Esa era la voluntad de Dios. ¿Por qué quería Pablo visitar a los hermanos en Roma? ¿Por qué quería pasar por toda esa molestia, verdad? Que no es lo mismo que hoy. Porque viajar en ese entonces era realmente muy peligroso y con mucha molestia. Y sobre todo que ya eran cristianos. Y no solo eso, sino que daban buen testimonio. Su testimonio era conocido en todas las, por todas las partes. No era suficiente que siguiera orando por ellos, como lo dijo en el versículo 9. La respuesta nos la da en los siguientes versículos. Entonces, en segundo lugar, vemos el propósito de Dios, más bien el propósito de Pablo para visitar a los romanos. Porque deseo veros, dice en el versículo 11, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. En primer lugar, quiere confirmarlos a través de comunicarles algún don espiritual. Y confirmar quiere decir dejar fijo, dejar firmemente establecido. ¿Sí? ¿Sí? Si queremos confirmar esta silla, necesitaríamos clavarla, fijarla al piso para que no se pueda mover. Como ya dije, los hermanos en Roma disfrutaban ya de una fe que era evidente por todas partes. Pero eso no quería decir que no necesitaran ser afirmados aún más. El crecimiento cristiano nunca termina en esta vida. Y el mismo apóstol Pablo dice en relación a ser semejante a Cristo lo siguiente, si vamos a Filipenses 3, versículos 13 al 14... Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Alcanzado qué? La semejanza a Cristo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Él mismo reconoce que aún le faltaba mucho, que seguía esforzándose para ir hacia adelante. El apóstol Pedro también fue llamado por el Señor para que confirmara a sus hermanos. En Lucas 22, 31 y 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro, te tengo noticias. Pedro, te tengo noticias. Satanás ha pedido tu vida para darte una buena sacudida. ¿Sí? Pero yo he rogado por ti. No dice para que el diablo no te toque, dice para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro iba a ser sometido a un duro tratamiento para afirmarlo en la fe, de tal manera que después él pudiera confirmar a sus hermanos. Y el medio utilizado para efectuar la confirmación es el ministerio de la palabra de Dios. El ministerio no es un acto de confirmación, es el ministerio de la palabra de Dios. ¿Sí? En 2 de Pedro 1:12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Les voy a seguir recordando esto, dice Pedro, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Sé que ya saben. Oye, ¿para qué estudiar Romanos si ya sabemos el Evangelio? Pues aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, no dejaré de recordarles estas cosas, dice Pedro. Porque lo necesitamos. Y quiero decirles que no se mencionan en el Nuevo Testamento ni la imposición de manos, ni la impartición del Espíritu Santo en relación con ninguna de estas palabras, ni con otro verbo sinónimo, que es bobaio. Entonces, cuando Pablo habla de comunicarles algún don espiritual, para transmitirles algún don espiritual, no está hablando de impartirles algún don como la profecía o las lenguas o que se cayeran al piso ni nada de esas cosas, porque luego sacamos de contexto, ¿verdad?, los versículos y hacemos toda una doctrina de eso, una práctica, ¿verdad? No, ahí dice que Pablo quería ir a ministrarles un don espiritual, ¿verdad? Y esto está respaldado por tres cosas. La primera es que en los escritos de Pablo, el que imparte los dones espirituales nunca es Pablo, ni algún otro hombre, solamente el Espíritu Santo. En Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y en 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En segundo lugar, es que Pablo se refiere en el contexto a ser confortados mutuamente por la fe que les es común. Y la tercera es el hecho de que confirma su propósito tanto en el verso 15 como en la despedida de su carta. Ahí en Romanos 1:15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Sí? ¿A qué voy? Dice Pablo. ¿Para anunciarles el Evangelio? Que va ligado a impartirles algún don espiritual. Y al final de su carta, en el capítulo 15, versículos 15 y 16, dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El propósito de Pablo era ministrar el Evangelio de Dios. ¿Para qué? Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, para que se conviertan a Cristo, para que obedezcan a la fe. Se trata entonces de afirmarlos por medio del Evangelio. Pablo quería ir para ser de bendición para ellos. Pero no solo eso, sino que de manera recíproca, él también fuera animado y fortalecido por la fe de ellos. Y esto es bien interesante. Dice el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. No solamente quiero ir para transmitirles una bendición, para llevarles un mensaje. Quiero ir, dice Pablo, para ser edificado por los hermanos ahí en Roma. Interesante. Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, dice, yo también los necesito a ustedes. No voy nada más a impartir algo. Voy porque sé que voy a recibir de parte de ustedes el ánimo, la afirmación que también necesito, para ser confortados mutuamente. Y la palabra confortar en el original es paracaleo, que ya la hemos mencionado en otras ocasiones, que quiere decir llamar al lado de uno para animar, consolar o exhortar. Y que tiene la misma raíz que la palabra paracleto. ¿Sí se acuerdan quién es el paracleto? No, el Espíritu Santo. Juan se refiere a él como el paracleto, el Espíritu Santo, el consolador, aquel que va a venir a nuestro lado para ayudarnos en la vida cristiana, el que va a estar con nosotros para ayudarnos en la vida cristiana. Entonces, básicamente lo que significa es ser confortado, es tener a alguien a un lado para ser ayudado. Y este deseo de Pablo nos permite ver su gran humildad al reconocer que también él era un hombre necesitado del ánimo y la exhortación de los demás. Y si el apóstol Pablo lo necesitaba y lo deseaba, ¿cuánto más nosotros debemos procurarlo? ¿Sí? ¿Cuánto más nosotros debemos procurarlo? Vivir la vida cristiana, o como Pablo lo llama aquí, la fe que nos es común a vosotros y a mí, es vivir en obediencia a Cristo, teniendo la humildad para servir y para ser servido. ¿Sí? El verso 11 nos enseña que Dios nos ha dado una medida de fe por su gracia para afirmarlos en su caminar cristiano, para afirmar a otros en su caminar cristiano. Y el versículo 12 nos enseña que debemos también permitir a los demás que usen la fe que Dios les ha dado para edificarnos. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos cuando nos reunimos como iglesia. ¿Sí? Somos mutuamente confortados por la fe que nos es común unos a otros, a vosotros y a mí. Cuando nos reunimos como iglesia, estamos adorando al Señor. Pero también lo hacemos al animarnos unos a otros en la común fe. Cuando oramos unos por otros y por diversos aspectos que conciernen a la iglesia. Cuando cantamos recordando quién es Jesús, quién es Dios, qué es lo que Él hizo, qué es lo que Él sigue haciendo. Y que por la fe en Él podemos gozar de la reconciliación que por su gracia hemos recibido. Cuando leemos la palabra, escuchamos a Dios hablándonos, confrontándonos y confortándonos en Cristo. Cuando escuchamos la predicación, somos animados a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y recordamos que no estamos solos en esta lucha en contra del pecado, que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para fortalecernos y nos ha colocado en la iglesia, que es su cuerpo, para animarnos unos a otros. ¿Sí? Piensa cómo tu vida en la iglesia sería diferente si de una manera más consciente e intencional buscaras animar y exhortar a otros, al tiempo también que permites que otros lo hagan por ti. ¿Permites que los demás te exhorten? ¿Permites que los demás te animen? ¿Animas tú a los demás a poner sus ojos en Cristo? Hebreos 10, 24 y 25, el clásico pasaje, ¿verdad?, del estimularnos unos a otros, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Somos llamados por Dios para animarnos, para exhortarnos, para ver unos por otros. Esa es la iglesia, esa es la vida en la iglesia. Pero Pablo no solamente esperaba confirmar a los hermanos en la fe y ser por ellos animados, sino que también esperaba tener algún fruto entre ellos. Así que en tercer lugar vemos la motivación de Pablo para visitarlos. Vamos a los versículos 13 al 15. Dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice Pablo, no quiero que ignoren. No quiero que ignoren. Y esta expresión la usa Pablo con frecuencia para resaltar algo importante. En 1 Corintios 10, versículo 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. En 1 Corintios 12, 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando quiere resaltar algo, usa esta expresión. Y en este caso quiere que entiendan que les escribe no porque no quiera ir, porque muchas veces se había propuesto ir a Roma, pero había sido estorbado. Pero en cuanto a mí, dicen, lo que a mí respecta, estoy dispuesto, pronto estoy, dice. Lo que quiere decir ahí, estoy dispuesto. Es más, ya tengo la maleta hecha, para que en cuanto el Señor me dé luz verde, yo me arranco. Tal era su anhelo, ¿verdad?, de estar ahí con ellos. Al reconocerse como siervo de Jesucristo, Pablo sabe que está obligado a su amo. Se debe a él. Y la gracia recibida lo impulsa a cumplir aquello para lo cual fue apartado. Y se ve como un deudor. Pero no un deudor hacia Dios. Porque si se fijan, dice ahí, en el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. No es que le deba algo a Dios, sino, él dice aquí, que es deudor hacia los demás. A griegos, y literalmente a bárbaros, a sabios y no sabios. Lo que ha recibido de parte de Dios ha sido por gracia. Gracia tanto para su salvación como para el apostolado. Así es que no es que esté en deuda con Dios en este sentido. Y si tuviera que pagar por su salvación o por la encomienda otorgada, entonces ya no sería una gracia, no sería por gracia, sino sin merecimiento alguno de su parte. Entonces no es que le deba algo a Dios o que le tengan que pagar a Dios algo. Entonces, ¿por qué se considera en deuda con los hombres? ¿Sí? Porque lo que ha recibido ha sido sin merecimiento alguno. Y ahora considera su responsabilidad, su obligación, transmitirlo a otros. Y cuando has recibido algo tan valioso sin merecerlo, y sabes que es, ¿verdad?, lo que los demás también necesitan, lo que quieres es que sepan dónde pueden obtenerlo. Cuando has escuchado las buenas noticias acerca de cómo ser librado de la miseria en la que estás por causa del pecado, te conviertes en responsable de decirle a otros que están en la misma condición que hay un escape. Y si no lo haces, es porque consideras que tú lo mereces y no los demás. O como si no entendieras lo que la gracia es. Es como si un día, y esto es un sueño, ¿verdad?, es como si un día los bancos de México se pusieran de acuerdo para condonar la deuda de todos los que deben su casa. No te emociones, ¿verdad? Y te llega la notificación. Pero tienes que pasar al banco a firmar unos documentos para que eso se concrete. Y sales corriendo y llegas al banco, firmas y te dicen, aquí está las escrituras de su casa, usted no debe absolutamente nada. Y te vas a tu casa, gozoso, ¿verdad?, por ese regalo y te quedas callado. ¿Y los demás? ¿Qué hiciste para merecer eso? Nada. Por gracia recibiste esa notificación. ¿Qué vas a hacer? Uy, pues empezar a decirle a los demás, ¿verdad? Oye, vecino, ¿ya te enteraste? No, ¿de qué? Pues que ya tu deuda fue pagada, ve al banco, arregla tu asunto. Oye, familiar, oye, fulano, oye, mangano, y pum, empiezas a correr la voz. Pablo se sentía en deuda con los demás, porque lo que él había recibido era únicamente por gracia. Y para él no tenía fronteras el Evangelio. Ningún tipo de fronteras, ni étnicas, ni culturales, ni sociales. Soy deudor para todos, dice. Para todos, porque esto no lo merecía, yo lo recibí sin merecerlo. Y por eso lo doy. No lo ve como una obligación impuesta el ir y predicar el Evangelio, cumplir con ese mandato del Señor de ir a las naciones, sino como una respuesta por amor. En el versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Y la frase "a quien sirvo en mi espíritu" es clave en este pasaje y es clave en toda la carta, es clave en todo el ministerio de Pablo, porque implica un servicio espiritual que también se traduce como adoración. Y podríamos traducir este versículo diciendo: a quien adoro en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Siempre que se usa en el Nuevo Testamento, implica rendir un servicio espiritual o rendir culto, ya sea un servicio dedicado a Dios o a falsos dioses. Entonces tiene que ver con lo espiritual. En Hechos 7, 41 y 42 vemos esta misma palabra usada para adorar falsos dioses. Dice: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Y la palabra ahí, culto, es la misma palabra que usa acá para decir servicio espiritual. Romanos 12:1, por el contrario, dice: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, vuestra adoración racional. Así que Pablo afirma que su servicio a Dios es con todo su ser, que es una verdadera adoración. Cuando servimos a Dios, estamos adorando a Dios, si lo hacemos de la manera correcta. Él no puede estar físicamente presente en Roma, sin embargo, la distancia no le impide manifestar su compromiso hacia Dios. Si está dispuesto, es porque se siente deudor con su Señor, y no hay nada que para él tenga mayor importancia que entregarse por completo a la causa de Cristo. Él reconoce que no puede descansar hasta que el Evangelio sea predicado en todo el mundo conocido. Y es por eso que desea ir a España después de visitar Roma. Cuentan que Hudson Taylor, que fue el precursor de las misiones a China, estaban en una reunión y cuando alguien mencionó que él se había entregado al evangelismo en el Oriente porque amaba a los chinos, Hudson se apresuró a corregir diciendo: no, no porque haya amado a los chinos es que yo he ido a China, sino porque he amado a Dios. Y eso es lo que vemos en la vida del apóstol Pablo. Si él pudo sufrir lo que sufrió, si él pudo ir a donde fue, si Él pudo vencer los obstáculos que se le presentaron, era por su amor a Dios. Cuando Dios no es el centro y el motivo de nuestro servicio, no pasa de ser un esfuerzo meramente humano que termina por agotarnos y frustrarnos. Y esto se aplica no solamente en cuanto al ministerio, ¿verdad?, en cuanto al evangelismo, al pastorado en la iglesia, sino a todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. Si lo que hacemos como esposos, como padres, como hijos, como empleados, como ciudadanos, no responde a una verdadera adoración a Dios, a una respuesta en gratitud por la gracia recibida, entonces se convierte en una obligación pesada y frustrante. Pablo dice, porque testigo me es Dios, pongo a Dios delante de ustedes, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Imagínense qué cambios veríamos en nuestra vida, tanto individual como congregacional, si nos viéramos como grandes deudores hacia nuestros vecinos, hacia nuestra comunidad, hacia nuestra ciudad, nuestro país, tanto a pobres como a ricos, sabios y no sabios, educados y no educados. Pablo espera que su visita a Roma produzca algún fruto entre ellos. ¿Sí? Exactamente qué tipo de fruto no está muy claro, pero lo más probable es que se refiere al fortalecimiento de la fe al que ha hecho mención anteriormente. Su objetivo es confirmarlos en la fe, y por lo tanto el fruto que espera ver es precisamente que los cristianos ahí en Roma comprendan mejor el Evangelio, de tal manera que se siga viendo reflejado en sus vidas y sean conformados cada día más a la imagen de Cristo. Y esto lo confirma Pablo más adelante en Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice, ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto esperado de cada cristiano es la santificación. Es decir, crecer cada día más a la imagen de Cristo. No se espera perfección del cristiano, eso lo sabemos. Pero sí un crecimiento constante en la fe, demostrando en su carácter que se está asemejando cada día más a Cristo. Ese es el fruto de estar expuestos al Evangelio una y otra vez. A veces pensamos que el Evangelio es nada más para alcanzar a alguien para Cristo, ¿no? Como decimos, para salvación. Pero el Evangelio es algo que necesitamos todos los días. Ser recordado de quiénes somos en Cristo por su gracia. Y porque de Él fluye el poder para vivir la vida cristiana. Como vamos a ver la próxima semana. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. El Evangelio es poderoso, no solamente para salvar en el sentido de la vida eterna, sino de salvar en el sentido de libertarnos del pecado, como dice aquí Pablo, para hacernos siervos de Dios, de tal forma que tengamos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así como Pablo fue apartado por la gracia de Dios para predicar el Evangelio, así también ha sido con cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador. Entonces, ¿qué tan comprometidos estamos con la causa de nuestro Señor? ¿Nos sentimos en deuda con la gente a nuestro alrededor que está atrapada en sus pecados y no conoce la salida? ¿Respondemos a la gracia recibida dando de gracia lo que hemos recibido? ¿Estamos dispuestos, pero además disponibles para afirmar en el Evangelio a nuestros hermanos y hermanas más débiles en la fe? Porque una cosa es estar dispuesto, otra cosa es estar disponible también. Tenemos que hacernos presentes, estar disponibles para afirmar a nuestros hermanos y hermanas más débiles en la fe. Y también ser animados y exhortados por ellos. Reconocemos que también nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos el ánimo, la exhortación y la afirmación de los demás. ¿Somos reconocidos por nuestra fe? Buena pregunta, ¿verdad? Profunda. Que como les decía al principio, requiere una meditación seria delante del Señor. ¿Soy reconocido por mi fe? ¿Los que están cerca de mí reconocen a Cristo en mi vida? ¿Pueden dar testimonio de que vivo la vida que proclamo creer? ¿Se nota mi cristianismo? ¿Qué tan entregado estoy a la causa de Cristo? ¿Verdad? Vamos a orar. Dice la Escritura en 2 de Tesalonicenses 2, 15 y 16. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos confirmas, tú confortas nuestros corazones, tú nos recuerdas la gracia recibida por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Tú nos recuerdas, Señor, que tu Espíritu Santo mora en aquellos que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, para capacitarnos para vivir la vida cristiana. Señor, ayúdanos a recordar, ayúdanos a determinar en nuestra mente, en nuestro corazón, el servirte de la manera que Pablo nos da ejemplo. Que tú seas, Señor, la prioridad en nuestra vida. Que tú seas nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por tus misericordias que son muchas, son nuevas cada día. Tu fidelidad que es para siempre. Y yo te pido, Señor, por aquellos que aún no son salvos, para que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre sus vidas. Y que por tu gracia, Señor, así como la derramaste sobre nuestras vidas, también la derrames sobre ellos, para que puedan reconocer a Jesucristo para salvación. Guíalo, Señor, al arrepentimiento y manifiéstate con poder, el poder salvador de tu Evangelio en sus vidas. Y que tú seas honrado y que seas glorificado en todo, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.